Buenas, bienvenidas de nuevo, otra semana más a Hot Girl Talks. Yo soy Laia, espero que estéis todas súper, súper genial. Yo, la verdad, es que tengo una sonrisa en la boca porque es que ponerme a grabar y me pongo contenta, o sea, me gusta muchísimo. De hecho, en mi cabeza yo tenía pensado grabar mañana y que saliera mañana miércoles, pero me apetecía muchísimo y digo, mira, esto de algún modo se va a proyectar en el episodio, así que si tienes ganas, pues oye, grábalo ahora y ya está. Así que, pues eso, estoy muy contenta. ¿Qué más? En Barcelona estamos bastante grises. Yo creo que no hay mejor manera de describirlo. O sea, estamos muy mal acostumbrados a que siempre haga sol, incluso en invierno, o sea, no hace calor, pero hace relativamente sol. Y ahora llevamos una semana súper gris y con muchísimo viento y se nota un poco en el ambiente, ¿no? Está un poco tristón. Y por eso, y porque es verdad que la semana pasada ya tuvimos un episodio bastante cargadito, ¿no? De reflexión, pues he pensado que hoy podemos hacer algo mucho más ligero, mucho más dinámico y un poco más de buena vibra, ¿no? Así que, como habréis podido intuir un poco por el título, hoy os voy a compartir muchos pequeños tips. Pero hay un plot twist, que es que esto no me lo he inventado yo. O sea, aquí hay unas normas. Este episodio está inspirado en un artículo que yo leí en el diario The Guardian, que es un diario británico, y que se llama algo así como 100 pequeñas acciones para mejorar tu vida o algo así. Parece muy Mr. Wonderful el título, o sea, parece que te vaya a decir vete a Tailandia de retiro espiritual o monta un huerto. Pero no, o sea, a mí lo que me sorprendió y lo que me gustó es que eran cosas súper cotidianas y súper simples de hacer y que yo no había caído. Y realmente dices, ostras, pues esto, o sea, no me va a costar absolutamente nada empezar a hacerlo y realmente, oye, pues me puede mejorar bastante el día. Entonces me lo guardé, lo tengo grabado, o sea, lo tengo en el típico grupo de WhatsApp que tienes contigo misma y lo releo muchísimas veces porque se tardan 2 minutos, o sea, es un artículo entre comillas porque realmente es una lista de 100 y pues había pensado que yo obviamente quizá no tengo 100 para compartir como el señor de The Guardian, pero oye, pues tengo algunos. Entonces hoy el episodio va a ser simplemente cosas que a mí me han mejorado la vida y no van a ser grandes lecciones que yo he aprendido, o sea, esto lo vamos a dejar para otro capítulo. Hoy van a ser cosas accionables y cosas prácticas y quizá incluso productos o cosas concretas, pero pues eso, cosas que podemos hacer todos y que realmente pues tienen un impacto. Voy a dejar, supongo que mañana, cuando ya alguien haya visto y oído esto, voy a dejar en mis stories de Instagram el link al artículo, por si os lo queréis mirar, porque de verdad que son 2 minutos y está súper, súper bien. Mi Instagram, por si no me seguís, tenéis el link en la descripción de este podcast, pero bueno, que lo sepáis que lo voy a dejar por allí para quien le interese. Y ahora ya sí que sí, empezamos. Primer punto, y espero explicarme bien, invertir en prendas atemporales y no en tendencias. Esto para mí este año ha sido como la revelación, o sea, no había hecho el clic y ahora lo entiendo. Si tú compras en función de lo que se lleva en ese momento, vas a tener que renovar tu armario entero cada temporada o cada temporada vas a tener otra vez la sensación de que no tienes nada que ponerte. En cambio, si tú descubres cuál es tu estilo o con el que te sientes más cómoda y inviertes en las piezas clave para eso, ya está. O sea, después tienes combinaciones infinitas, pero siempre vas a saber qué ponerte. Porque es que si lo piensas, muchas veces para las cosas que son más puntuales, ¿no? Pues yo qué sé, me voy de fiesta, me voy de vacaciones, como lo ves como una ocasión especial, inviertes el dinero en eso y dices, venga, va, me compro un vestido, me compro un top, unos zapatos. Y en cambio, para los básicos, como que nos duele más, ¿no? Decir, buah, es que es una camisa blanca, o sea, al final no me viene de que sea mejor o peor, todas más o menos son iguales. Error, error que yo cometía también. Ese top, ese vestido, al final te lo vas a poner muy poco. O sea, hay pocos contextos que te lo van a permitir. En cambio, esa camisa, si tú te sientes cómoda, si te gusta cómo te queda, le vas a dar un uso, porque es que además son piezas que, si son de tu estilo, no se te van a pasar de moda, entre comillas, porque para ti siempre van a ser tus básicos. Entonces, prefiero gastar el dinero en eso y saber que es algo que me gusta, que me va a durar tiempo, que no se me va a poner feo, que no invertir en las tendencias, que al final me da igual si son de mala calidad y si me duran un verano, porque es que no me las voy a poner más de un verano. Obviamente comprar las menos posibles, tampoco digo que venga va, pues locura, ¿no? O sea, la clave de esto es intentar ser un poco más consciente con lo que compras. Pero en general es esto, y la prueba está en que si ese top realmente se me rompe ese verano, yo no lo voy a reemplazar. En cambio, si tengo un básico que me gusta y se me rompe, lo voy a reemplazar. Entonces, mucho más inteligente si desde un principio tú ya inviertes en pues unos tejanos básicos, una camiseta básica, una camisa, un abrigo que sea de un poco mejor calidad. Número 2, los widgets. Y en particular el del recordatorio del iPhone y el de Pinterest. O sea, ¿quién inventó los widgets? Para mí que le suban el sueldo, porque no hay cosa más sencilla y a la vez eficaz. O sea, yo cuando abro la pantalla del móvil, la principal, digamos, tengo estos dos widgets y abajo tengo el teléfono, el WhatsApp y el banco. Y ya está, y feliz. O sea, el del recordatorios me encanta porque al final es como una lista que tienes siempre a mano. En cualquier momento, lo que se me pase por la cabeza, lo escribo allí porque no siempre tengo papel y boli, entonces súper bien. Y además, como puedes hacer distintas listas, yo a veces lo que hago es que si tengo un día que sé que va a ser muy heavy, pongo por la mañana todo lo que quiero hacer en orden y dejo que esa lista sea la que se ve desde fuera. Entonces tienes como la to-do list súper accesible y súper limpia y clara. El de Pinterest, pues simplemente porque me relaja y me hace feliz y solo por eso ya pues a mí me mejora la vida. Voy a aprovechar para incluir en este segundo punto todo lo que englobe el minimalismo digital. Si no sabéis de lo que hablo, os recomiendo 100% los vídeos de Irene Nortes y de Moe. Creo que las dos en su canal tienen vídeos sobre minimalismo digital. Bueno, esos vídeos ya de por sí me relajan y me encantan. Pero yo cogí muchísimos tips y la verdad es que todos positivos. O sea, un ejemplo, pues no sé, yo aplicación que veo que en 3 meses no he abierto, aplicación que borro. Ya está, o sea, que en un futuro la voy a necesitar, pues ya me la descargaré, o sea, para eso está la Apple Store. Pero tenerla por si acaso, no. 3. Este va a ser muy random, pero si hay alguien con tendencia a perder las cosas o ser desordenado, de verdad, no voy a dar muchas explicaciones porque es muy random, pero compraros un llavero de estos que son como una cinta al cuello y las llaves colgando. No preguntéis, pero he entendido por qué todos los profesores del mundo mundial llevan las llaves así. Yo antes tenía que dedicar cada semana mínimo 10 minutos a buscar mis llaves, entre las bolsas, las mochilas, mi habitación en general. Fue comprarme ese llavero que me costó 50 céntimos en el Shein y nunca más he perdido las llaves. Para el número 4 me gustaría recomendaros 2 perfiles de TikTok que realmente siento que son distintos, que aportan algo, son interesantes, me encantan y además son 2 reinas. La primera, que quizá la conozcáis, es de Lara, que su TikTok es Legal Body, con 2Ds en inglés. Bueno, espectacular, o sea, la chica es abogada. Creo que este año le han dado un premio del presidente porque ganó un caso en el Supremo o algo así. O sea, es una máquina. Sus vídeos tratan mucho sobre eso, pues sobre derechos laborales, derechos de las mujeres, coge casos que son más famosos y los explica para que se entiendan bien. Además, también, si buscáis su perfil, ya veréis que es un mujerón, o sea, es preciosa, hace muchísimos vídeos sobre empoderamiento, sobre body positive, sobre cómo ha llegado donde está siendo mujer. Bueno, me encanta. Vale, y la segunda, que no entiendo cómo no tiene más seguidores porque me parece súper necesario lo que hace y más hoy en día, se llama Andrea Cheong, el apellido se escribe Cheong, y básicamente lo que hace en su TikTok es coger ropa que se ha hecho súper viral, marcas que están en todos los lados, marcas que se autoproclaman sostenibles o éticas y lo analiza. La chica trabaja dentro de la industria de la moda, o sea, sabe de lo que habla, entonces te mira los componentes de la prenda, si estos se han producido de manera ética, si se podría considerar una prenda sostenible o vegana, si la marca realmente cumple con lo que prometen sus valores. O sea, está súper guay. Yo siempre aprendo cosas súper interesantes. Ahora mismo que creo que es súper importante aprender a ser un poco más conscientes de lo que compramos y el residuo que generamos, etcétera. Está súper guay y yo vivo con el miedo a que haga un vídeo sobre la calidad de Jerf Avenue, que ya sabéis, bueno, es la tienda de Matilda Jerf y bueno, mi sueño es poder comprarme algo de allí, estamos ahorrando para ello, pero bueno, vivo con el miedo a que haga un vídeo y diga que la calidad no vale nada, pero bueno, de momento creo que se lo han pedido mucho y aún no lo ha hecho, pero no le faltará. Pero ya os digo que seguro que encontráis algo súper interesante. Las dos me parecen buenos referentes y un ejemplo súper guay de que realmente las redes pueden aportarte algo y pueden ser una buena plataforma. Punto número 5 y también relacionado con dejar ir, hacer limpieza. Es que creo que es de las cosas que más rápido tienen un efecto positivo en cómo te sientes. O sea, dejar ir algo que ya no necesitas es gratificación instantánea. Entonces, algo súper fácil de hacer y que a la larga te das cuenta de que te hace vivir muy tranquilo es darte de baja o cancelar todas las newsletters y las suscripciones a correos electrónicos que tienes. Es que, de verdad, es súper fácil. Lo podéis hacer una vez al mes, una vez al año, da igual. Pero os ponéis en vuestro Gmail y todas las newsletters o mails de publicidad que no os interesen, que os digo yo que van a ser el 90% mínimo, os desuscribís. Es súper fácil, o sea, vas a este tipo de correos y normalmente abajo del todo pone, ¿quieres dejar de recibir correo de tal o quieres cancelar la suscripción a tal? Es ese clic y a veces otro porque te preguntan que si estás segura, pero ya está, son dos clics, 2 minutos y, o sea, al cabo del rato, o sea, al cabo del tiempo, cuando ves que no tienes la bandeja de entrada inundada de mails de publicidad, de verdad, no hay nada que me ponga más nerviosa que estar buscando un correo y no encontrarlo y que todo sea publi o ya el extremo y la sensación que más rabia me da. No sé si soy yo sola, a lo mejor a nadie más le pasa, pero cuando sé que estás esperando un correo, o sea, eso me genera más tensión que el WhatsApp, que el Insta, que absolutamente todo. Saber que te tiene que llegar un correo y que lo estás esperando, que te salga la notificación del Gmail y cuando vas a mirar que ponga Letyshops. Shops. ¡Oh! Es que no hay nada que me haga más rabia que eso, de verdad. Esto demuestra que hace muchísimo que no envío ningún tipo de WhatsApp risky que haga que tenga que estar como en tensión por la respuesta. O sea, lo único que me genera tensión es cuando sé que me tiene que llegar un correo y no me llega. Pero en fin, que me voy por las ramas. Eso. Obviamente vaciar la bandeja del Gmail, pero una manera súper fácil de hacerla y sin tener que estar allí correo por correo borrando es darse de baja de todas estas cosas. Punto número 6, y esto es un producto que definitivamente me ha hecho la vida más fácil. Crema solar en stick. Sí, esto viene porque obviamente yo ya sé que es importante ponerse crema aunque no vayamos a tomar el sol. Pero es que además hace poco me enteré por una amiga mía que le encanta el skincare y sabe muchísimo que las típicas gotas serum de vitamina C que yo me pongo del The Ordinary, si tú no le pones una crema solar detrás, eso no hace nada. Y aquí ya dije, vale, pues hay que usarla. Problema. Yo no sé si es que la relaciono con la playa, con la arena, No sé, pero a mí la crema solar no se me hace nada práctica o apetecible de poner. Entonces, crema solar en stick, que es súper práctica, es literal como una barra de pegamento y encima te la puedes llevar a cualquier lado y en cualquier momento te la puedes echar porque no hay, o sea, no pringa nada, es súper fácil. Y como además la crema solar tiene tiempo de exposición, pues perfecto para ir reaplicando. Sé que tienen una de Aven de 6 euros y pico. Sé que también hay de La Roche, sé que hay de Shiseido, o sea, hay opciones. Pero de verdad, si queréis coger el hábito de poneros crema solar, pero os da como un poco de pereza, vamos a ser sinceras, como a mí, crema solar en stick. Punto número 7 y relacionado con el punto número 1. También un poco relacionado con el minimalismo, o sea, me estoy dando cuenta de que aquí hay muchos consejos que consisten en dejar de tener cosas, pero bueno, en fin. Igual que he dicho con la ropa, tanto para la joyería como para el maquillaje, menos es más. Y yo ahora mismo me va mucho mejor y me facilita la vida tener 2-3 cosas que sé que son buenas, que no muchísimas, que a la larga no me van a salir a cuenta. O sea, no estoy diciendo que te tengas que gastar 80 euros en una crema. Todo se puede adaptar a presupuestos. Pero si tu presupuesto son 10, es mejor que te compres una buena de 10 que no dos malas de 5. En el caso de las cremas o el maquillaje, ya porque estamos hablando de piel. Entonces, al final es un órgano, hay que cuidarlo. Solo por eso ya vale la pena. Con el caso de la joyería, yo sé que a veces dices, hombre, claro, es que con 30 euros en el Shein compro joyas para todo el año, pero va a ser para ese año, porque es que al año siguiente o ya van a estar rotas o se van a poner feas o no te van a gustar. Y además, o sea, aunque no pase nada de esto, es que ¿para qué tener tanto y tanto y tanto y tanto? O sea, yo creo que con esos 30 euros te puedes comprar un collar que te encante, que sea bueno, que no se te ponga feo con la ducha, que no te lo tengas que sacar nunca. Más que suficiente. No sé, esta quizás es más gusto personal, pero a mí, no sé, ver que tengo menos cosas que guardar después, porque también tuve mi momento de, es verano, 40 collares monos del Shein. Vale, pero es que ahora los tengo todos en un cajón, están todos casi feos, las bolitas se ponen blancas y ¿para qué? O sea, ya no me los pongo. Entonces, con todo lo que me gasté en esos, me podría haber comprado uno que aún me funcionara y aún me gustara. Punto número 8, y otra vez relacionado con el móvil. O sea, claramente hay mucho rato de nuestro día a día que pasamos allí y por lo tanto hay mucho que mejorar. Pero a lo mejor yo soy la última que se entera de esto, el límite en las aplicaciones. O sea, yo me enteré hace meses, yo no sabía que eso existía, pero en el iPhone, y entiendo que también en Android, hay una función para limitar el tiempo que tú pasas en cada aplicación. Entonces, tú puedes poner, por ejemplo, Instagram una hora al día. Y cuando estés a punto de superar ese límite, la aplicación como que se te bloquea y te avisa. Oye, ¿quieres seguir? Estás a punto de superar el límite. Vale, pues yo creo que es más por el hecho de que tú ya sabes que tienes ahí un límite puesto, que no porque realmente cuando salte tú digas, ¡ay, ya está, ya no lo puedo abrir en todo el día! Pero os prometo que poco a poco lo reduces. O sea, yo antes de descubrir esto, cada día en el journal me apuntaba las horas que había estado delante del móvil, lo miraba en la aplicación de salud, y sin hacer nada más, o sea, solo por escribirlo, yo ya fui reduciendo el número de horas que me pasaba delante de la pantalla. Entonces, descubrí lo de los límites, me los puse en Instagram, TikTok y Twitter. Y os prometo, o sea, Twitter lo abro una vez a la semana, 5 minutos. Y para ver si alguien me ha enviado un meme, porque es que le he cogido una pereza a esa aplicación. Podría hacer un punto aparte solo de desinstalaros Twitter durante unas semanas a ver qué pasa. Pero de verdad, por cada hilo interesante que te encuentras, hay 10 de no sé, de nerviosismo, o sea, no me gusta. O sea que Twitter muy bien, ha hecho su función. Instagram, bueno, hace muchísimo que no me sale lo del límite, así que supongo que debo estar por debajo de una hora al día. Y TikTok es mi asignatura pendiente 100%, o sea, lo llevo muy mal. Antes no entraba nada, pero nada. Pero desde que empecé yo a colgar vídeos, pues empezó a crecer, entonces me hacía muchísima ilusión y pues me pasaba horas y horas contestando comentarios y mirando qué tal el vídeo y tal. Y cada vez estoy como cogiendo más conciencia, conciencia, de que no puede ser, entonces intento cada vez pues limitar más el tiempo, pero es verdad que siempre me salto el límite y por lo tanto tengo que trabajar más en eso. Pero bueno, poco a poco hemos limitado ya Twitter e Instagram, que eran dos importantes. Punto número 9, y este es para los lectores como yo que no llevan un buen ritmo. O sea, no en el sentido de que no lea, sino es que a veces puedo devorar libros y tengo etapas en las que no paro de leer, después pues no leo nada. Entonces, yo no digo que esto esté mal, o sea, es simplemente que yo quería como construir bien el hábito, porque sentía que realmente no tenía el hábito de leer bien, bien consolidado. Entonces, ¿qué empecé a hacer? Como a mí, mucho de lo que me gusta de leer es el acto en sí de ir a una librería y mirar el libro y comprar el libro que yo llevo 3 semanas mirando por Amazon y por todos los lados y que me hace muchísima ilusión, pues darle como un tiempo especial a eso. Entonces lo que hago ahora es que voy, compro un libro y cuando me lo acabo voy a comprar el siguiente. Entonces es como un ritual, ¿no? O sea, tengo ganas de leer porque sé que detrás de un libro voy a poder ir a la tienda, comprar otro y volver a empezar todo el ciclo. Ya os digo, hay gente que puede leer 3-4 libros a la vez, hay gente que, o sea, genial por todos, de verdad, envidia pura de que no acumuléis y acumuléis libros, pero yo con los libros y con las libretas me pasa lo mismo, que es que si tiene una portada bonita, yo lo quiero. Entonces, para evitar también comprar de más, porque mira, los libros vale, porque al final los lees, pero las libretas, o sea, tengo que escribir y dibujar mucho. Entonces, pues eso, he como construido este ritual, entre comillas, y me sirve para mantener como un orden, tanto en lo que leo como en lo que gasto. Punto número 10, y este es verdad que es un poco más concreto, lo he dejado para el final, pero es que no puedo no ponerlo. A mí me ha cambiado la vida y es el tener una mascota. O sea, yo en mi caso voy a hablar desde mi experiencia, yo tengo una gatita y entiendo que cada animal tendrá su encanto, lo suyo, o sea, convivo mucho con un perro, mi pareja tiene un perro, entonces me encantan todos, pero yo he notado un impacto positivo muy fuerte desde que tenemos en casa un gato, o sea, yo me estreso menos. Creo que de verla a ella hacerlo todo con tanta calma y como tener tan poca preocupación, es que, no sé, hay veces que cuando ves a gente haciendo las cosas como con mucha calma te entra como un poco de decir, venga va, ¿sabes? Pero no, o sea, con los animales hay como una empatía y una ternura distinta y es que yo la veo hacer cualquier cosa con calma y pienso, qué reina, ojalá yo. O sea, me encanta, me genera mucho menos estrés, me encanta esta relación que se establece con algo que no te puede hablar. O sea, es que genial, o sea, me encanta, me relaja muchísimo, me hace sentir como un amor muy chulo en casa, que es muy distinto al amor que tú puedes tener con tu familia. Eso siempre trae felicidad, entonces obviamente hay que ser consecuente. Al final un animal va a pasar a ser, o sea, va a formar parte de tu familia, es un miembro más, quiere y siente como tú, no es una decisión que se tenga que tomar a la ligera, eso clarísimo, o sea, por favor adoptad siempre que podáis. Creo que todos sabemos ya lo que implica tener una mascota, pero si sabemos que le podemos dar la vida que se merece, es que para mí ha sido lo mejor. O sea, si yo algún día tengo que vivir sola, yo viviré sola y con gatos. Finalmente, como sabéis, me gusta mucho más el 11 que el 10, así que esto no va a ser una lista de 10, va a ser una lista de 11. Y mi último, no sé cómo llamarlo ya, hack para la vida, para una vida más fácil y un poco más feliz, es que retoméis hobbies que teníais de niños. Es que, no sé, hay algo de especial en esos hobbies, porque si lo piensas, si lo hacías de niño, seguramente es que disfrutabas haciendo eso y punto. O sea, no hay más, no es que no hay productividad de por medio, no tenías un objetivo, no estabas buscando algo a cambio, simplemente dedicabas tu tiempo a eso porque lo disfrutabas. Entonces, muchas veces que recibimos como muchos inputs, ¿no? De no hay que desconectar para volver a conectar, tal. Es cierto, pero no siempre nos podemos pagar un spa. Entonces, sí que es verdad que muchas veces estos son hobbies que a lo mejor los hemos ido dejando porque o no somos súper buenos y por lo tanto nos parece que no estamos haciendo nada útil o porque, no sé, a lo mejor te implican pues utilizar materiales o cosas que a medida que vas creciendo ya no tienes en casa. Pues de verdad, yo recomiendo muchísimo cuando ya sientes que estás como un poco saturado, en plan, no saturado, pero quemado, ¿sabes? Que dices, ay, es que ya no sé, no me emocionan demasiadas cosas. Coger un ratito y dedicarlo a eso que te gustaba hacer cuando eras pequeño. Y bueno, yo creo que hasta aquí ya mis 11 pequeños tips para facilitar un poco la vida. Espero que alguno os haya llamado la atención, alguno os haya parecido útil. Si los aplicáis y a todos, pues que os hayáis relajado un ratillo, con eso ya me sirve. Y sobre todo, ya sé que es un poco distinto a lo que hacemos normalmente, pero no sufráis, o sea, quedan temas y temas y podcasts, o sea, para eso no hay problema. Repetir que la semana que viene el episodio me hace muchísima ilusión porque es colaborativo entre comillas. Eso significa que intervenís vosotras porque va a ser el primer consultorio, como lo queráis llamar. Y voy a dejar el viernes la cajita en mi Instagram, en los stories. Allí podéis poner pues lo que os dé la gana realmente, preguntas, dudas existenciales, temas, lo que queráis. Y entonces yo cogeré cuantos más posibles y los comentaremos en el siguiente episodio. Hasta entonces, espero que os cuidéis mucho, mucho, mucho.